In an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear.
Happy birthday, Mr. President.
La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
A partir de este momento, dos perspectivas se abren para nuestra patria.
American soldiers hiking their way through the sweaty jungle of South Vietnam, searching for an elusive enemy.
Yes, there's George Parasol, Ringo Stone, and Paul McCartney.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Cárdenas, abierto más que a la izquierda. Cárdenas!
Dans ce qui va advenir de la France.
Es quizá una propensión natural que tenemos los argentinos.
El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país.
The hills fill my heart with the sound of music.
Señoras, señores, Sandro y los de Fuego.
Y esas políticas represivas que tendió a
construir. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Los años 60, una década inolvidable.
Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por escucharnos de nuevo. Estoy acá con mis compañeras Candela Sartori, Valentina Faxio, Malén Viñuc y Pilar de Rosa. Mi nombre es Delfina Gallo y estamos transmitiendo desde Radio World, especial los años 60. Hoy vamos a hablar y discutir sobre la política a lo largo de la historia. Nos espera un programa muy interesante, con grandes conflictos. Vamos a estar hablando sobre una época importantísima en la historia mundial, los 60. Vamos a hablar de temas tanto nacionales como internacionales.
Estás escuchando Los 60 y la Política, especial podcast en Radio World.
Vamos a empezar contándoles un poquito sobre un conflicto reconocido mundialmente, que tuvo muchísimas consecuencias, tanto humanas como políticas y económicas. Bueno, acá los dejo con mi compañera Valentina Faxio.
¿Cómo va? Soy Valentina y voy a estar hablando sobre un acontecimiento clave para la historia mundial ocurrido en los 60.
Che, este tema me suena mucho. ¿De dónde era?
Esta es la introducción del Superagente 86, ¿te acordás? En la serie había un detective, Maxwell Smart, que junto a su equipo querían restaurar un orden. Era muy graciosa y hasta en gran parte absurda, por lo que seguramente muchos de nosotros lo veíamos de chicos sin tener noción de la relación que tenía con la Guerra Fría. Esta estaba ocurriendo en el momento de su emisión. Lo destacable de la Guerra Fría es que tuvo una duración de casi 50 años, desde 1945 hasta 1991, sin necesidad de ser un conflicto bélico ni directo. Más que nada fue una competencia de innovaciones en diversos puntos del planeta. A comparación con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta fue más actualizada. Se parece más a los conflictos que se enfrentan hoy en día. Nos afectan cotidianamente y parece que nunca van a desaparecer. En la serie, existe un caos, representado por la Unión Soviética Comunista, versus un control que representa Estados Unidos y el capitalismo. Claramente, la serie fue producida por Estados Unidos.
Che, Valen, hablando de la Guerra Fría, ¿te acuerdas de la carrera espacial? Esta fue un punto clave en el desarrollo de la Guerra Fría, y eso fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró aproximadamente desde 1957 hasta 1975. Esta supuso el esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y de posar un ser humano en la Luna. Esta comenzó también luego del lanzamiento del satélite Sputnik, lanzado por la Unión Soviética. ¿Te acuerdas el episodio de Friends que Ross se disfraza de Sputnik? Bueno, es ese mismo.
¿Por qué algunos dicen la Luna? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Bueno, acá podemos escuchar a Kennedy hablando de este fenómeno espacial entre estos dos superpoderes mundiales.
Perdón por meterme, es muy interesante todo, pero ¿en qué terminó?
Bueno, Delphi, justo algo muy importante de la carrera espacial es que una vez que los estadounidenses se autodeclararon ganadores por haber llevado al hombre a la Luna, cosa que nunca se confirmó, la población perdió el interés completamente en todo lo relacionado al espacio hasta que ocurrió la casi catástrofe del Apolo 13.
O sea que fue tanto lío para nada.
Y eso parece.
The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that can be seen, although there have been some reports of seeing planets. I myself did not see planets from the surface, but I suspect they might be visible. The Earth is quite beautiful from space and from the moon. It looks quite small and quite remote, but it's very blue and covered with white lace and of the clouds, and the continents are clearly seen, although they have very little color from that distance.
Bueno, acá podemos escuchar a Neil Armstrong hablando del viaje a la Luna. Este fue uno de los tres astronautas que tuvo la posibilidad de viajar a la Luna durante la carrera espacial.
Eso demuestra la dimensión de lo que fue esta guerra, sin mencionar el armamento nuclear que tenían ambos poderes. Estamos hablando de un desarrollo armamentista muy superior a lo que había sido las guerras hasta el momento conocidas. Volviendo al tema, el superagente 86 se invirtió en una etapa de desarrollo armamentista MAD, en español Destrucción Mutua Asegurada. Una doctrina militar que se basa en el principio de que si un país con capacidad nuclear ataca a otro país con armas nucleares, el resultado final será la aniquilación total para ambas naciones. ¿Qué hubiese sido el mundo ahora?
Y Valen, justo estuvimos hablando tanto de los Estados Unidos. ¿Qué había pasado entre Cuba y este poderoso país?
Cuba fue un país de farra para los Estados Unidos, hasta que una movilización socialista le dio fin a esta situación. Los cubanos expropiaron tierras estadounidenses y quedaron en un claro enfrentamiento. Luego de esto, el país quedó debilitado, hasta que recibieron la ayuda de la Unión Soviética. Cuba representó la base necesaria para el apoyo de nuevas oleadas revolucionarias prosoviéticas en países americanos.
Escuché por ahí que existieron grandes posibilidades de que esta fuera una guerra apocalíptica. ¿Llegó a ser tan grave?
Exactamente. La crisis de los misiles comenzó el 14 de octubre de 1962 y duró 13 días. El aliado soviético Cuba prestó su tierra para implantar misiles hacia Estados Unidos. Esta fue la respuesta a los misiles que implantaron los Estados Unidos en Turquía como amenaza a la Unión Soviética.
Ah, Valen, ya que estás hablando de Cuba, me gustaría contarte cómo termina esta guerra llena de tensiones. Kennedy, en 1962, llega a un acuerdo con Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética. Los dos llegan a un acuerdo de sacar a los misiles que tenían puestos en sus países aliados, ¿te acordás? Después, en noviembre de ese mismo año, comienza el bloqueo a Cuba, en el que Estados Unidos prohíbe cualquier tipo de ingreso a Cuba desde los Estados Unidos. Esto fue considerado un acto de guerra, aunque Kennedy no pensó que la Unión Soviética atacaría por un simple bloqueo.
I have directed that the following initial steps be taken immediately. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will, if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back.
Bueno, muchas gracias Vale y Pili por contarnos sobre esta época. No tenía idea de lo grave que había sido. Bueno, siempre lindo tenerlas acá. Y ahora, ya que hablamos tanto de otros países, me gustaría que pasemos a hablar un poco sobre nuestro país, ¿no?
No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas.
No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó, ya no hay morsas ni tortugas. La morsa es Onganía y la tortuga es Cilia. Hola a todos, soy Candela y voy a estar hablando sobre nuestro país en los 60. En esta época, un gran tema que dejó huella fue Canción de Alicia, de Charly García. Charly escribió Canción de Alicia para un cortometraje en el 76, cuando recién empezaba la última dictadura, y aún no estaba claro lo que iba a suceder. La versión definitiva la grabó en el disco Bicicleta, de Serú Girán, en 1980. El gobierno es lento, está manejado por un anciano que duerme la siesta. La democracia ha dejado de ser indiscutible, hay que buscar un caudillo militar. Todo esto sonaba en junio de 1966.
Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Anublados el camino. Estamos en la tierra de todos.
El presidente Lento se resistió a ser derrocado aquel 28 de junio de 1966. Aquel bochornoso día, con el apoyo de los factores de poder, entre ellos la Iglesia Católica, asumió el dictador Juan Carlos Onganía, que quería instalar en la Argentina una dictadura paternalista, con el modelo del español Francisco Franco. El dictador con cara de morsa venía a moralizar la sociedad, implantó una rígida censura que alcanzó a la prensa y a las manifestaciones culturales, cine, teatro, ópera, etc. Las universidades nacionales fueron intervenidas y ocupadas militarmente el 29 de julio de 1966. Fue la noche de los bastones largos, en la que los profesores, alumnos y no docentes que ocupaban edificios de las facultades de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra fueron golpeados por la Policía Federal.
Qué dura toda esta época de censura. Imagínate por lo que deben haber pasado todos. No sé, yo no podría.
Terrible, Delphi. El estallido vendría de Rosario y de Córdoba, donde el pueblo comenzaría a decirle basta al sueño franquista de Onganía y a despertar de la pesadilla para emprender una nueva etapa histórica. Para cerrar, un símbolo del rock contestatario que fue grabado en el 70 y fue dedicado a la dictadura de Onganía, la Marcha de la Bronca.
Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará.
Che, qué temón, ¿eh?
Hola, ¿cómo andan? Bueno, me meto para opinar un poco sobre esto. La verdad que me parece que era un poco controversial y que, nada, me da pena la pobre persona que le gustaban estas canciones y se tenía que levantar a las 6 de la mañana a trabajar. Pero bueno, también me parece que no venía solamente del lado de la música, sino que, fijémonos en las historietas, también tenían un montón de mensajes subliminales y capaz en ese momento no se daban cuenta.
Hablando de los 60, Mafalda no se queda afuera. Parece una historieta para niños, pero lamento decirles que están equivocados. Mafalda tiene muchos mensajes para nosotros, que no todos los podemos apreciar. El escritor usa el medio de la historieta para que nosotros recapacitemos acerca de varios temas que tienen que ver con nuestra sociedad.
Ah, pero eso, sin dudarlo, obvio. Es como que era un personaje súper representativo, pero capaz costaba verlo.
Es que en aquel escenario resultaba impensable que una niña con apariencia inofensiva, pero que con agudeza y simpleza criticaba la guerra y los golpes militares en Argentina, lograría pasar por alto el estrecho filtro de la censura. Primero, la politización de los jóvenes. Los niños ya nacen en una sociedad en que la política no es respetada, en la que no hay democracia, se hablan de el valor de la libertad. Y segundo, el pacifismo. Un amigo de Mafalda dice que no entiende cómo hay gente que mata personas con bombas. Ella piensa que el pensamiento de él era muy bueno, hasta que él dice que lo tendrían que hacer con un fusil. Acá el autor hace ver cómo los niños están cada vez más violentos.
La verdad, Cande, digo para opinar un poquito de esto, es que no sé si es que los niños están cada vez más violentos, sino que la mayor parte de nosotros ya nació en un mundo lleno de conflictos y agresiones de todo tipo. O sea, tanto por nuestro color de piel, creencias personales, cuánto pesamos o cómo nos vestimos, ponele.
Sí, hablando de eso, me gustaría traer a colación el tema de Martin Luther King en los Estados Unidos durante esta época. El hombre, la verdad, que tuvo muchísima cara para hacerle frente a una gran discriminación hacia los afroamericanos. Y no solo activó el movimiento, sino que se plantó firme a defender lo que él creía justo ante un mundo violento y discriminatorio.
Entre sus acciones más reconocidas estuvo el famoso ataque de autobuses en Montgomery. La verdad que no sé si sabían, pero ocurrió en 1955 y fue toda una movida política y social en contra de las políticas de segregación en los transportes públicos de Estados Unidos. Me acuerdo que una vez leí sobre una mujer que fue arrestada por no cederle el asiento a una persona blanca. Me parece ridículo, la verdad. Y imagínense lo horrible que debe haber sido ese tipo de discriminación, sentirte así. Aunque no digo que no exista ahora ese tipo de gente con ese pensamiento cerrado y racista, ¿eh? Seguro hay millones, pero se maneja de una forma distinta también. Me gustaría que escuchemos un pedacito del discurso que dio Martin Luther King el 28 de agosto de 1963, llamado I Have a Dream, que en español vendría a ser Yo Tengo un Sueño, sobre su gran deseo de en un futuro poder eliminar esa discriminación de la sociedad y que la gente, tanto de tez negra o blanca, pudiera en algún momento coexistir en paz y sin ningún tipo de prejuicio.
I have a dream that one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Estás escuchando Los 60 y la Política, especial podcast en Radio War. Radio War, Radio War, temporada 2018. Música, noticias, entrevistas, información, comentarios, podcast, Radio World 2018. Esto también pasó en los 60 y lo vivís en la radio del World.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos que les haya interesado los temas de hoy. Nos despedimos con un abrazo grande y les deseamos un buen día. Si quieren saber más sobre estos temas, pueden buscarnos en world.edu.ar. Bueno, desde ya les decimos adiós, Candela Sartori, Valentina Faxio, Malén Bisniuk y Pilar de Rosa. Desde Radio World, especial los años 60. Muchas gracias.
Bueno, como siempre, un placer estar acá. Gracias por todo.
Los años 60.
Los años 60.
Una década inolvidable. Revivíla en los especiales de Radio World.